Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Kenzaburo Oe, el premio Nobel de Literatura del año 1994, estaba en una rueda de prensa hace muy poquito, en el año 2005, y le preguntó un periodista, le dijo: señor Oe, díganos por qué dice usted que en Japón no hay una verdadera democracia, Oe. Entonces bajó la cabeza y se sonrojó bajo sus enormes orejas de soplillo, se llevó la mano a los labios y meditó durante 30 segundos de interminable suspense novelístico la respuesta a esa pregunta periodística. Luego, sencillamente, sentenció por la sonrisa del primer ministro. Saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Un buen termómetro ese para asomarse a la democracia que dicen tenemos, la sonrisa de nuestros políticos y más, mucho más ahora en campaña electoral. Las gentes de Democracia Real ya siguen concentradas en diferentes rincones del Estado español. Alrededor de 300 personas han pasado la noche en la Campata Sol, en el centro de Madrid, en el kilómetro cero de Madrid, y continúan estas horas también varios centenares acampadas en esa Puerta del Sol de Madrid. Aquí en Bilbao son alrededor de 30 personas las que están acampadas enfrente del Teatro Arriaga. Mar de Fueguitos, hoy vamos a hablar de Nicaragua y vamos a hablar del tabaco, de la fabricación, de la elaboración de tabaco en Nicaragua, concretamente en el departamento de Estelí. Allí existen 35 grandes fábricas que manejan el proceso del tabaco hasta la producción de puros, y fábricas en las que trabajan alrededor de 20.000 personas. Vamos a hablar de esa elaboración de tabaco y vamos a hablar sobre todo también de la legalización de las tierras en las que se produce ese tabaco. El gobierno sandinista de Ortega ha anunciado que en breve va a entregar esas fincas, esas tierras, a sus trabajadores, a quienes llevan en ellas más de 20 años ya trabajando esas tierras produciendo tabaco. De todo ello vamos a hablar con Reina Muñoz. Ella es propietaria de una, o bueno, es parte socia de una cooperativa, una de esas fincas, concretamente la finca El Triunfo en Estelí, y ella es también secretaria general de la Federación Departamental de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Campo de Estelí. Con ella vamos a hablar del campo, vamos a hablar de cómo se produce ese tabaco, vamos a hablar de lo que va a suponer para ellas y para ellos el que el gobierno de Nicaragua por fin, después de más de 20 años pidiéndolo, legalice esas tierras, entregue esas tierras a sus dueños, a sus trabajadores. Como todos los miércoles, también está por aquí ya Chema Guerregoitia con su Bataclan bilbaíno, hoy en una bicicleta, hasta con casco ha subido aquí hasta los estudios de Stasi Rati Libre A para hablarnos de la Criticona, esa actividad que durante este fin de semana se ha celebrado en Bilbao y que le ha metido la fiebre del ciclismo a Chema en el cuerpo. También nos paseará por el Parque de Amézola y hablará, nos presentará, ni más ni menos que a los últimos maquis. Tiempo también para la micropoesía de Ajo. Hoy está aquí en Bilbao presentando su último espectáculo. Escucharemos, disfrutaremos de esos micropoemas de Ajo. Y tiempo también para la música. Nuevo trabajo, primer trabajo. 5 años después de ganar el concurso Ciudad de San Sebastián, primer trabajo de una banda que se llaman Lolas Club y que hacen pues rock and roll, ni más ni menos. Uno es el título de este disco. Escuchamos una de las canciones de esta banda, Lolas Club, la que va a ser el primer single de este disco, Club de los Lolas. Lolas Club, zarpamos.
Vuelta al día en 80 mundos.
A Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de las gentes de Democracia Real. Ya esta mañana han realizado una asamblea en la puerta del Teatro Arriaga, en la plaza del Teatro Arriaga, donde se mantiene desde anoche esa acampada para organizar los relevos y para poder así mantenerla por lo menos hasta el día de las elecciones municipales y autonómicas, municipales y adjuntas aquí en Euskal Herria este próximo domingo. Los vascos se están enterando de estas movilizaciones en demanda de una democracia real algo más tarde que en otras grandes ciudades, pero cada vez son más los que se están interesando por la propuesta, dicen en un comunicado las gentes de Democracia Real, ya que también han anunciado que se van a sumar el sábado a las acciones que va a haber por la Gran Vía bilbaína para reclamar la recuperación de esas calles, para denunciar las normativas cada vez más restrictivas sobre el uso de los espacios públicos. Diferentes ciudades del Estado español se mantienen esas acampadas. En el caso de Madrid, la acampada Sol, hoy sin incidentes de momento con la policía. Más de 300 personas mantienen acampadas, se mantienen en esa plaza de Sol en el centro de Madrid. Para denunciar las consecuencias de la actual crisis económica en la margen izquierda, esta mañana han ocupado y han acampado en el interior de un céntrico cajero de la BBK en Baracaldo. Han instalado dentro de ese cajero tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas o tendederos de ropa, cazuelas, platos para visualizar los actuales procesos de paro, precariedad laboral y exclusión social que se está viviendo en la margen izquierda, la comarca más castigada por la crisis. Nos recuerdan, debemos recordar, dicen, que esta iniciativa surge después de que 19.650 personas se encuentran desempleadas en la margen izquierda, 9.000 más que cuando comenzó la actual crisis económica. Esta ocupación de este cajero de la BBK de Baracaldo ha sido realizada por las gentes de la Asamblea Popular de la Margen Izquierda y de Berriochoa, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales. Seguimos hablando de movilizaciones que han tenido lugar esta mañana dentro del conjunto de acciones que están realizando para exigir la paralización del proyecto de traslado de la Ikastola Carmelo de Bolueta y su fusión con la escuela de Mina del Morro. Esta mañana un grupo de unas 400 personas, compuesto por padres, madres, alumnos y miembros de esta comunidad educativa, se han trasladado desde la Ikastola en autobuses al Aqua para allí presentar en el registro una alternativa al proyecto del actual gobierno vasco. Se trata, dicen, de una alternativa viable, desarrollada por arquitectos y urbanistas conocedores de la normativa vigente para el barrio de Santutxu y del mapa escolar, y ante su demanda han buscado el posible encaje de un centro que diese salida a la estación de la Ikastola Carmelo y ayudase a equilibrar la falta de oferta pública en Santutxu, barrio con cerca ya de 35.000 habitantes, donde no se oferta educación pública siquiera, dicen, para el 20% de sus niños y niñas. Esa entrega de ese proyecto en Vitoria, en la sede del gobierno vasco, se ha seguido aquí en Santutxu con una concentración a las puertas de la escuela pública, de esa escuela de Ikastola, del Carmelo. Hablamos de agricultura, nos asomamos al mundo para una noticia que nos ha llamado la atención, sorprendente noticia sobre el mundo en que vivimos, en que comemos. Agricultores en el este de China han quedado perplejos después de que un gran número de las sandías que producen estos agricultores explotarán en sus campos. Una investigación de la televisión china ha encontrado o ha denunciado que alrededor de 20 granjas chinas han sido afectadas por este fenómeno, la explosión de repente y sin ningún motivo aparente de las sandías en los huertos, en las granjas. Parece ser, después de un estudio que han realizado sobre estas explosiones, que se deben a una sustancia química que se usa ya en China para acelerar el crecimiento de estas sandías, así también como por el clima húmedo, excesivamente húmedo, que estos últimos días ha tenido lugar en esas granjas en las que han explotado estas sandías. Diferentes expertos han denunciado que este problema, la explosión, por ejemplo, de estas sandías, demuestra que China necesita fortalecer sus directrices agrícolas relacionadas con el uso de sustancias químicas para proteger la salud de los consumidores. En 20 granjas chinas, que se sepa, las sandías explotan, se suicidan en plena huerta. Miramos a Uruguay. Allí el oficialismo uruguayo puede fracasar en su intento este jueves de anular la ley de caducidad. El jueves se celebra esta votación. El diputado Víctor Semproni ha anunciado, él es integrante del Frente Amplio, que no va a apoyar la iniciativa del Frente Amplio, no va a apoyar la ley interpretativa de la caducidad en la sesión de este jueves. La ley de caducidad impide que militares y policías sean juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar entre 1973 y 1985. El plenario del Frente Amplio en el poder en Uruguay ratificó este sábado pasado el mandato a sus diputados para la sanción definitiva de la llamada ley interpretativa, que ya fue aprobada en el Senado. Sin embargo, este diputado ha afirmado que no va a votar a favor de esta ley. Si el proyecto no consigue la aprobación, deberá llamarse a la Asamblea General. Allí el oficialismo no tiene los dos tercios necesarios para la sanción de la iniciativa. Y ahora mismo, dicen, si todos los legisladores opositores se presentan a la votación del jueves, el Frente Amplio no contaría con los suficientes votos para conseguir retirar esta ley de caducidad aprobada en referéndum en Uruguay hace un tiempo. Hasta el propio presidente José Mújica se expresó hace ya un tiempo, como contamos aquí, en contra de que esta ley fuera retirada. Escuchamos a Víctor Semproni, este diputado del Frente Amplio uruguayo, que ha anunciado, pese a lo que le ha dicho su partido, que no va a votar a favor de que esta ley de caducidad sea retirada.
Si nosotros entendemos y creemos que con este proyecto vamos a resolver un problema que al otro día va a abrir otro, porque van a empezar los recursos, las nulidades, y dentro de 6 meses vamos a estar reunidos de nuevo para buscar una solución para la ley de caducidad. A ver, por eso entonces, si yo voy a mantener mi voto, que no lo voy a dar para acompañar el proyecto, lo voy a hacer y no voy a quedarme en sala cuando se vote, porque eso supondría votar con la oposición. Por consiguiente, reafirmé con el presidente mi total y absoluta convicción e imposibilidad de más, porque para mí levantar la mano y votar este proyecto es votar en contra del Frente Amplio, y no lo voy a hacer. Pensé hasta la posibilidad de renunciar, pero ojo, renunciar antes de votar, pero también llegué a la conclusión que si renunciara antes de votar, el suplente lo va a votar. Y en definitiva lo que vamos a hacer es aprobar una ley que puede causarle muchísimos males al Frente Amplio.
Como veis, mucha polémica en Uruguay con la votación de, bueno, para anular o no esa ley de caducidad. El jueves, mañana, se va a celebrar esa votación en Uruguay. Vamos con la agenda. Hoy apenas 2 convocatorias que os vamos a anunciar desde aquí. Por un lado, como ya contamos el lunes, dentro del segundo ciclo de jornadas sobre viajes, grandes rutas que organiza la Sociedad Geográfica Vasca Noraesean, esta tarde en el Vizcaya Aretoa, en la Sala Baroja, estará Chema Elósegui, documentalista y viajero, hablando sobre la ruta de Samarcanda. A las 6 de la tarde en el Vizcaya Aretoa, en la Sala Baroja, la ruta de Samarcanda con Chema Elósegui. La siguiente cita tiene que ver con Ajo. Ajo es cantante y poeta, micropoeta, le gusta llamarse a ella. Nació en Palencia, vive en Madrid. En el año 90 fundó el sello discográfico Por Caridad Producciones. Fue cantante, por ejemplo, y letrista del grupo Mil Dolores Pequeños, con el que sacó 4 discos. Desde el año 2001 dirige el Festival de Música Experimental Experimenta Club y el de poesía Yuxtaposiciones. Trabaja desde 2002 en Radio 3 recitando algunos de sus micropoemas. Tiene ya un par de libros publicados recogiendo estos micropoemas, y bueno, uno de sus espectáculos contando estos micropoemas, Striptease Cardiovascular, ha recorrido buena parte del país, del Estado español, junto con Nacho Mastretta, en un montón, en una gira por un montón de locales de todo el Estado. Pues bien, esta tarde va a estar Ajo y sus micropoemas van a estar en Bilbao. Escuchamos, si os parece, para comenzar, para quien no sepáis quién es Ajo, escuchamos, la escuchamos
con algunos de sus micropoemas. Concretamente estos están sacados de la televisión, de la página de La Sexta, donde sus micropoemas son convertidos en pequeños vídeos, microvídeos que emiten en esta cadena de televisión, en La Sexta. Escuchamos a Ajo.
Perdona por pedirte peras. No sabía que eras un olmo. Me hiciste feliz de repente, como si no tuvieras otra cosa que hacer en la vida. ¿Qué ganas me dieron anoche de desenchufar la luna y salir corriendo a la calle para quejarme a oscuras? ¡Ay! Si le sumo mi soledad a la tuya, ¿qué es lo que obtengo a cambio? ¿Dos soledades o ninguna? ¿Eh? El mar y el viento me dicen algo, pero no lo entiendo. ¿Qué cosas? Es triste pedir, pero más triste es no dar. Esto supera la ficción. Debe de ser la realidad. Siempre, 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 siempre. Y aún así me parece poco. Tenía tanto que disimular que silbaba dos canciones al mismo tiempo. El tío. No sabes dar besos, pero es por no saber dar más que por no saber besar.
Pues ahí estaba Ajo esta tarde a las 8 en el Vizcaya Aretoa, gratis, acompañada por Javier Colis. Él es guitarrista de Mil Dolores Pequeños y también actualmente, por ejemplo, del grupo Las Malas Lenguas. 8 de la tarde, gratis, en el Vizcaya Aretoa, Ajo y Colis, por un puñado de dolores, el título de ese espectáculo en el que vais a poder disfrutar, quienes por ahí os paséis, de un montón de micropoemas de Ajo. Ahora damos un salto de la mano de Benedetti. Nos vamos hasta el otro lado del charco. Charlamos con nuestra invitada nicaragüense que está ya aquí con nosotros.
Te propongo construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas, que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar en los próximos minutos, como os decíamos, de esa lucha histórica por la legalización de las fincas productoras de tabaco en Estelí, en Nicaragua. Y tenemos aquí con nosotros a alguien que conoce muy bien toda esa lucha. Y bueno, desde los comienzos y hasta ahora mismo, lo ultimísimo que está pasando con esa decisión del gobierno nicaragüense, parece de entregar ya las tierras a quienes las trabajan, a quienes viven de ellas. Tenemos aquí con nosotros a Reina Muñoz, ella es secretaria general de la Federación Departamental de la Asociación de Trabajadores del Campo de Estelí. Muy buenos días, Reina.
Buenos días.
Buenos días. Lo primero, tú trabajas allí en una finca que se llama El Triunfo, creo, eres socia de esa finca. Cuéntanos un poquito, en primer lugar, ¿de dónde vienes tú? ¿En qué trabajas allá? ¿Cómo es esa finca El Triunfo? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, yo vivo en Estelí, soy socia de la finca del Triunfo de Estelí. Prácticamente, bueno, somos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC. Verdad que a nivel nacional, bueno, la ATC funciona muy bien. Pero ya en el campo de tabaco, ¿verdad? El rubro especialmente que está en el departamento de Estelí da trabajo a más de 10,000 obreros, ¿verdad? Pero en la finca de nosotros damos trabajo a unos 2,000 obreros. Bueno, nosotros somos productores de tabaco, lo vendemos en rama, ¿verdad? A otras personas que compran en rama el tabaco, prácticamente nosotros lo sembramos. Trabajamos la tierra propiamente, ¿verdad? La tierra es nuestra. Estamos en proceso de legalización por parte del gobierno. Ya en este año, a mediados del año, pues sí, ya nuestro gobierno nos va a legalizar a nombre nuestra, ¿verdad? Somos una cooperativa, sociedad anónima, y dentro de la cooperativa habemos 104 socios, en la cual, bueno, ya pronto obtendremos nuestra titulación de nuestra propiedad. Ya la legalización pues está muy cerca y estamos cerca a recibirla.
Hablamos de legalización porque no sé a quién pertenecen o de quién dicen que son esas tierras en las que estáis vosotros.
Bueno, esas tierras en los años 80 fueron dadas hacia los trabajadores, ¿verdad? Pertenecían a personas muy ricas en Nicaragua, pero bueno, nosotros como teníamos tantas ganas de trabajar la tierra, éramos obreros de empresarios, pero no prácticamente trabajábamos la tierra, pero ya en el momento que se nos dio, pues sí, empezamos a trabajarla, a sembrar tabacos. Entonces, desde ahí nosotros venimos ya trabajando la tierra en el cual se nos fue dada como obreros, trabajadores del tabaco.
¿Y cuál es el problema para que hayan tenido que pasar tantos años, más de 20 años, para que todavía no? Pero bueno, parece que por fin os legalicen esas tierras. ¿Cuál ha sido el problema en estos años para no conseguir?
Bueno, el problema ha sido que gobiernos, ¿verdad?, liberales que han estado en el poder, pues no han tenido la capacidad de poder legalizar las tierras. No ha habido voluntad política. Entonces, al entrar ya el gobierno nuestro, pues sí, es un gobierno que ayuda a los pobres y principalmente aquellos que tienen la tierra, pues sí está en proceso de legalización.
Hablamos de hace 20 años, de los 80. No sé, en aquel entonces las tierras pertenecían, como has dicho, a gente rica. No sé también si habría entonces empresas que gestionaban esas tierras, ese tabaco, y cómo está ahora, si son todo cooperativas o hay también multinacionales interesadas o que están invirtiendo en el tabaco de Estelí.
Bueno, nosotros organizados a la Asociación de Trabajadores del Campo, una organización primera, ¿verdad? Antes que hubiese la revolución, ya la Asociación de Trabajadores del Campo estaba con sus afiliados. Entonces, a partir de esta organización, ella busca, ¿verdad?, tierras para la gente, para sus afiliados. Estas tierras, bueno, han pertenecido a gente rica y se han dado los procesos de poder, ¿verdad?, ir ayudando a la gente, pero en esos momentos trabajamos en empresas privadas. Entonces, todas estas fincas eran de los antiguos Somoza. Entonces, a partir de la revolución, pues ya estas fincas fueron confiscadas a estos señores para podérselas dar a los campesinos, más que todo, ¿verdad? Pero y a nosotros como trabajadores del tabaco que estábamos meramente en la finca, pues se nos fue dada. Es aquí donde nosotros hemos venido sembrando tabaco. Sí, hay gente, ¿verdad?, de que financia estos procesos. Entonces, nosotros, a esta gente que nos financia, es a la que les vendemos el tabaco. Hay cubanos españoles, hay cubanos americanos, cubanos gusanos, que les decimos, ¿verdad? Entonces, a esta gente, pues, que hay financia, y a través del financiamiento, pues, se les vende el tabaco.
Estamos acostumbrados a hablar aquí en este programa de la distancia que hay entre lo que cuesta una cosa cuando la producimos, lo que se paga al productor, y lo que se paga, por ejemplo, cuando en este caso, pues, fumamos un cigarro. No sé, en el caso del tabaco, allí en Estelí, si cómo está esa cadena desde que se fabrica el tabaco, desde que se fabrica o se siembra el tabaco hasta cuando ya pues se consume. No sé cómo está ese
camino. Sí, cómo funciona. Bueno, funciona en tres etapas. Primero está la parte del campo. Luego llega al proceso de curación, ¿verdad? Y luego a la preindustria, y a la industria. Son tres procesos: campo, preindustria e industria. El campo es todo lo que se siembra en el campo, ¿verdad? Se siembra la matita, se compone la tierra para que ella pueda crecer. Luego se corta y se lleva a unos galerones. De los galerones pasa a la preindustria, donde se procesa ya en despalillo. Luego, en este proceso que se sacan todos los colores, todo lo que es un proceso muy grande, ¿verdad? Entonces, después de todo este proceso, se pasa a la industria. Ya la industria es donde se termina, da el terminado, ¿verdad? Donde se hacen los puros. Entonces, es aquí donde van a guardarse ya la bodega para llevar un proceso donde se siente el aroma, ¿verdad? Del puro terminado para ya sacarlo al exterior.
Y no sé si la industria o el mercado global también influye en el precio que os pagan a vosotros por esa hoja de tabaco y cómo está ahora mismo ese mercado. Sí,
bueno, la obra de mano es barata, ¿verdad? En Nicaragua, un quintal de tabaco en oro, le llamamos en oro cuando no tiene rama, cuando ya está todo procesado, listo para ir a ser puro, vale entre $400 y $500 la paca. La paca tiene un quintal, 100 libras o 120 libras, ¿verdad? Entonces, a nosotros, bueno, se nos paga, ¿verdad?, para la mano de obra, que no es cara, pues en Nicaragua es algo barata. Entonces, para poderse, ¿verdad?, vender a las transnacionales, pues hay que trabajar, ¿verdad? Y como le decía anteriormente, pues nuestra mano de obra es muy barata y una paca de tabaco pues ya es algo más carita.
En el año 2004 creo que Dinamarca, bueno, unos investigadores de Dinamarca hicieron un estudio sobre las condiciones de trabajo en toda la industria del tabaco allá en Estelí y realmente, bueno, salieron cifras o salieron datos que asustan, ¿no? En qué condiciones se está trabajando allá el tabaco. Bueno, cuéntanos un poquito cómo están ahora mismo las cosas, si ha cambiado algo, si ha mejorado algo las condiciones de trabajo.
Sí, bueno, ha mejorado bastante porque las condiciones de trabajo, bueno, allá existe el Ministerio del Trabajo en el cual regula todo ese procedimiento de los trabajadores, si hay comisión mixta, la parte de higiene laboral. Entonces se ha venido regulando bastante. Por ejemplo, tenemos a los chavalos que antes trabajaban, ya hoy no están trabajando. Trabajan ya solo los que están dentro de 14 años, pues los jóvenes ya poquito más grande. El Ministerio del Trabajo pues les da una carta libre para que ya ellos puedan trabajar, pero sí trabajan a 6 horas, con el mismo salario, ¿verdad?, de un adulto. Entonces las condiciones han venido cambiando, son ya más diferentes, hay un salario mejorado. Teníamos casi más de 20 años que el salario pues no pasaba el salario mínimo. Ya hoy se está en Nicaragua negociando cada 6 meses los salarios mínimos. Eso lleva a ayudar, ¿verdad?, a los obreros para que tengan una mejor condición de vida.
La mayor parte, la gran mayoría de los trabajadores son trabajadoras, son mujeres, y me ha llamado la atención en ese estudio que hicieron, esa investigación, hablaban por ejemplo de que esas mujeres tienen que trabajar de pie porque dice que sentadas pues que se distraen hablando, que es más fácil que pierdan el tiempo que de pie. Se sigue teniendo que trabajar de pie, no hay posibilidad de, no sé, por poner un ejemplo, de trabajar sentado.
Bueno, casi la parte del tabaco se trabaja parado, ¿verdad? Las mujeres, los hombres, bueno, hay en la parte del campo se trabaja parado, la parte de la preindustria parado, la parte de la industria sentado. ¿Por qué parado? En el campo, bueno, tiene que hacerse todas las labores del campo, ¿verdad? Tienen que estarse meneando de un lado a otro. La parte de la preindustria, de igual, la mujer está en una mesa sacando 25 clases de la hoja de tabaco. Entonces tiene que estar parada, sentada no puede porque estaría ahí inmóvil. Entonces ella tiene que estarse moviendo para un lado y otro. En la parte de la industria, si no, porque ya ahí se trabaja en pareja, ¿verdad? Un hombre y una mujer, le llaman bonchero y rolero, rolado, ¿verdad? Entonces tiene que trabajar el hombre y la mujer. El hombre hace una parte del puro y la mujer le da el terminado, ¿verdad? Entonces sí, la pareja trabaja sentada.
También en esa investigación salió que muchas mujeres, bueno, algunas mujeres tenían enfermedades o estaban, bueno, tenían, incluso hablaba de datos de que había demasiadas mujeres con cánceres o precánceres. ¿Por qué tantas enfermedades en esas mujeres que trabajan en el tabaco?
Bueno, es que realmente dentro de estos 20 años atrás la salud era muy deteriorada, ¿verdad? Principalmente en las mujeres que trabajan en el tabaco, una de las razones es el tiempo. El tiempo para ella es oro. Si pierden un día, están perdiendo dos días, ¿verdad? Entonces, eso a ella, y además que son mujeres pobres, son madres solteras, tienen 3, 4, 5 chavalos, ¿verdad? Entonces, si ellas pierden un día, están perdiendo dos. Entonces, eso a ella les limita también poder ir al hospital o al centro de salud o chequearse. Pero últimamente, bueno, ya se ha estado mejorando, ¿verdad? La salud está mejor, mejorando cada día en Nicaragua. También como sindicalista, ¿verdad? Dentro de las empresas existen los sindicatos, en el cual si los sindicatos hacen gestiones, ¿verdad? Ante el hospital, ante los centros de salud, ante el mismo empleador para que ayude a la mujer. Entonces, ahora se ha venido erradicando ya el cáncer. Claro que estaba bien proliferado, ¿verdad? Debido a que la mujer pues no se chequeaba, no tenía la suficiente capacidad del tiempo, la capacidad en dinero, porque hay veces las mujeres tenían que ir donde el privado y eso es caro. Entonces la mujer, claro, tenía que llenarse de cáncer, tener precáncer, ¿verdad? No chequearse y todo eso la llevaba a la muerte. Pero últimamente los sindicatos pues han estado haciendo una gran gestión ante los empleadores y ante el Ministerio de Salud.
Hablabas de la, bueno, de que las mujeres se van organizando cada vez más. No sé cómo ven los hombres, los trabajadores, que las mujeres se organicen. ¿Va cambiando también poco a poco la mentalidad de los hombres allá en Nicaragua?
Sí, bueno, nosotros las mujeres, la mayor parte de obreras somos mujeres, ¿verdad? Entonces, organizadamente las mujeres, bueno, más en la Asociación de Trabajadores del Campo, existe el Movimiento de Mujeres del Campo, ¿verdad? Donde nosotros las mujeres nos reunimos, nos organizamos y así vamos haciendo gestiones, ¿verdad? Entonces todo esto nos ha ayudado a salir adelante. Los hombres nos han ayudado también porque a ellos se les ha capacitado, ¿verdad? Sobre la violencia intrafamiliar, violencia en todo el ámbito. Entonces ellos han ido cambiando ya su forma de pensar y ellos dicen, las mujeres sí tienen razón, tienen que ir al médico, tienen que organizarse porque las mujeres siempre somos las que estamos ahí pendientes de la casa, pendientes del hogar, pendientes de los hijos. Entonces ellos dicen, realmente las mujeres tienen una gran carga.
Me gustaría preguntarte por último una cosa más. Hablábamos de esa legalización de las tierras que parece que ya, bueno, está muy cerquita por fin. Me gustaría preguntarte esa legalización. Al final parece que la va a dar el gobierno de Ortega, que ha dicho también, ha anunciado, se va a volver a presentar una vez más a las elecciones presidenciales. No sé, cómo, me imagino que queréis ya que os legalicen las tierras, pero ¿cómo ves el trabajo que está haciendo el gobierno de Ortega tanto en esta legislatura y cómo ves también que se quiera presentar otra vez para las elecciones?
Bueno, nosotros como obreros y como perteneciente a una cooperativa estamos alegres que nos legalicen ya, ¿verdad? Porque tenemos tantos años, más de 30 años de estar esperando una legalización, pero en estos momentos sí, nosotros ya queremos que nos legalice. Tenemos la esperanza que Daniel Ortega va a ganar, ¿verdad? Las elecciones, se está haciendo un muy buen trabajo en la base y nos alegra, ¿verdad? Si este nuevo gobierno pues llegara a ganar, van a haber más legalización de la propiedad. En Nicaragua es un problema muy grande la legalidad de la propiedad. Mucha gente no tiene legalización. Pero con este nuevo gobierno sí, se hizo un barrido catastral en el cual, bueno, toda la gente muy alegre porque se dice de que el gobierno de Daniel pues es el único de que está diciéndole a la gente, bueno, de que él va a legalizar la propiedad. Y sí, nosotros nos mantenemos alegres, nos mantenemos al tanto, ¿verdad?, de la legalidad, porque es un problema muy grande. Y las elecciones, bueno, es un proceso muy grande. Sabemos que las partes contrarias pues no quieren de que Daniel se vuelva a reelegir, ¿verdad? Pero a nosotros los pobres sí nos interesa que el gobierno se reelija, porque hay mejores condiciones de vida, ¿sí? Mejora la salud, mejora la educación, mejora la vivienda digna. Ahorita en Nicaragua muchos pobres no tenían vivienda digna, y a través del gobierno en estos 3-4 años que ha estado, pues sí se le ha solventado a la gente. Más ahorita que acaba de pasar un desastre natural, entonces la gente ha salido, ¿verdad? Las han sacado, toda aquella gente que viven cerca de los lagos, entonces las sacaron. A toda esta gente el gobierno les está dando vivienda digna. Entonces, por eso nosotros estamos muy contentos si volviera a ganar.
Y una última cosa, una curiosidad, Reina. Allá en Estelí decías, miles de personas trabajan el tabaco, viven del tabaco. No sé si en Estelí fuma mucho la gente y es barato fumar tabaco, si hay tabaco para que la gente fume, o pasa como con otros productos que se fabrican en un sitio pero que luego no se pueden consumir porque son carísimos. En Estelí se fuma mucho y es bueno el tabaco de allá de Estelí.
Sí, bueno, en Estelí prácticamente todos los obreros, como están sintiendo el olor, el aroma del tabaco, pues casi no fuman, ¿verdad? Pero salido de la área donde ellos están trabajando, sí fuman. Fuman cigarrillo, hay veces ellos mismos compran los puros y sí se fuma bastante, a pesar de que ellos están dentro de la fábrica, pero fuera ellos fuman el puro.
¿El puro de Estelí?
Sí, el puro de Estelí, sí.
Pues muchísimas gracias, Reina, por habernos acercado allí a tu tierra y a tu trabajo allá en Estelí.
Gracias.
Un saludo, hasta luego,
gracias,
chao.
Gracias.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastás y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, tengo desfase lunar, además de lo mío, claro. Y este fin de semana pasado, por poco me da un vaído. Yo que veo una bicicleta de lejos y me pongo a temblar. Oye, cuando la bicicleta circula, claro, por la misma acera que yo, y además no lleva timbre. Y a mí me da la sensación de que se me echa encima. Bueno, pues con todas estas fobias mías, van y organizan la criticona. O sea, mogollón, mogollón de bicis, con mogollón, mogollón de colores, globos, banderas, con mogollón, mogollón de gente, buen humor, tambores y reivindicaciones. ¿Pero qué les pasó en el parque de Amésola? Ah, pues que el gran hermano que todo lo ve les mandó a las fuerzas de seguridad del Estado para aguarrar la fiesta, claro, sin conseguirlo. La criticona no se arruga. Bueno, ahora vamos a ir de la mano de Javier González Oliver a darnos un paseíto por ese mismo parque. Por ese mismo parque, por ese mismo barrio, por esa misma zona. Y empezamos. El barrio de Amechola lo componen las calles Almirante Antonio Gastañeta, Amechola, Antonio de Trueba, Ávila, Calixto X, Carmelo Gil, Doctor Landín, Dolores Ibarruri, Enrique Eguren, General Salazar, José Olavarría, La Casilla, La Bairu, Machín, Martín Agüero, Martínez Artola, Pedro Olite, Riveri, Pablo Picasso, Pedro Martínez Artola, pintores Zubiaurre, Santiago Brugar y Zugastinovia. La plaza empieza en Enrique Eguren y termina en Machín. Anteriormente se denominaba Plaza de Moraza. El nombre recuerda a Amechola, antiguo propietario de los terrenos que ocupaba la plaza que yace el señor Amézola en la iglesia de Echevarri. Originario del barrio del mismo nombre de Ceverio, y el parque que está situado, que empieza en Dolores Ibarruri y termina en la avenida del Ferrocarril. El diseño del parque fue realizado por el equipo encabezado por el arquitecto Javier López Chollet y el ingeniero Juan García Rubí, bajo el lema Campus Martius, ganando en un concurso en el que se presentaron 43 proyectos y está previsto que tenga una superficie de 36.000 metros cuadrados y en octubre de 1998 se inaugura y está dotado de un precioso estanque y medio millar de árboles. Se ha colocado una gran escultura realizada en 1999 por el artista valenciano Miguel Navarro en la glorieta de acceso al parque. El autor la ha bautizado como Casco Industrial. Su idea es inmortalizar el pasado industrial de un barrio sumido en un profundo proceso de cambio. Representa una chimenea erguida como un tótem sobre un paisaje industrial y está hecha en aluminio. Mide 12 metros de altura y pesa 4 toneladas. Esquina a General Salazar estaba el Chacolí de Mayavia, famoso por sus caldos y su cocina. Desapareció cuando el aguaducho del 15 de octubre de 1953, en que el río Elguera hizo una de las suyas y lo inundó. Así que allí fue donde se encontraron las fuerzas de seguridad del Estado, mandadas por el Gran Hermano. Por cierto, hablando de Gran Hermano, qué susto el otro día esperando en el semáforo de la Ribera. Pasa el tranvía al lado mío y, madre mía, un anuncio del señor alcalde, Jesús, María y José. Era como un monstruo que se me venía encima también. No, luego era el señor alcalde y un anuncio del partido. Bueno, pasamos al kilométrico. El kilométrico, hoy, sin olvidarnos de la prisión de Basauri, que ahí tenemos a los compis, a los que les mandamos un afectuoso saludo. También, si tenemos un amigo o un familiar en la prisión de Cáceres, tendremos que hacer de ida y vuelta 1.424 kilómetros. Si lo tenemos en Murcia, tendremos que hacer 1.254 kilómetros de ida y vuelta. Si tenemos el familiar o el amigo en Teruel, tendremos que hacer 950 kilómetros de ida y vuelta. Y si tenemos el familiar o el amigo de ahí preso en Estremera, tendremos que hacer 790 kilómetros ida y vuelta. Pero lo dicho, ¡Gora Atleti!, que ya nos entendemos todos. Y ahora era donde pasábamos a lo de los maquis. Y entonces resulta que en 1944, este año, la Guerra Mundial se está acercando a su final sin que se adivine un camino fácil para terminarla. Nadie reconoce la derrota cuando es inevitable. También pasó en nuestra guerra. Siempre se espera el milagro. Por nuestra parte, en el plano internacional, España es cada día más neutral y menos no beligerante. En cuanto al interior, se publica un curioso decreto en el que se prohíben las recomendaciones. Y el 10 de enero se inaugura en Madrid la Escuela Oficial de Periodismo. El 28 de enero se complican las relaciones económicas internacionales Estados Unidos y Gran Bretaña. Cesan sus ventas y suministros de petróleo a España como protesta por el mantenimiento del comercio hispano-alemán. Esto representa para todos apretar otro agujero más en el exiguo cinturón. El famoso hay que apretar el cinturón se convierte en realidad. Como respuesta a esa medida, el 1 de febrero se procura imponer con más fuerza el uso del gasógeno en los vehículos para reducir al máximo el consumo de gasolina. Para caer bien, o un poco mejor, a los aliados, Franco decide la disolución de la División Azul. Los que lo deseen se podrán quedar como voluntarios en el ejército alemán. Esto sucede el 25 de marzo y el 1 de mayo se implanta el seguro de enfermedad, cuya ley se había aprobado a finales del pasado año. En junio, el día 6, se produce el desembarco de los aliados en Normandía. Y el 13 de agosto fallece el ministro de Asuntos Exteriores, conde Jordana, y le sustituye José Félix de Lequerica. En octubre, un hecho conmociona a España. La noticia corre de boca en boca. El día 16 entran en España por el Valle de Arán 4.000 guerrilleros que confían en provocar una reacción popular de levantamiento que altere la situación política. Al ser liberado el sur de Francia de la invasión alemana, muchos maquis españoles que habían peleado en la resistencia francesa deciden organizarse y penetran en el territorio español, dan por descontado el levantamiento popular. También cuentan con que en el mes de mayo, exiliados políticos españoles en Argelia han desembarcado en el sur con la misma intención que los del norte. En cualquier caso, de todos los intentos, el más importante es el llamado Operación Reconquista de España. En pequeños grupos o partidas, estos hombres cruzan los Pirineos y penetran por Roncesvalles y el Valle del Roncal. Estos dos, un momento que paso la página. Esto es para advertirle a mi director, el señor Gorka Andraca, porque me ha dicho que no me tome la venganza, que como la semana pasada me riñó porque había cortado el tiempo que yo me comí 5 minutos. Esto de trabajar a sueldos lo que tiene, que o obedeces o tienes la carta de despido. Bueno, pues estos dos puntos elegidos no son más que movimientos estratégicos que pretenden distraer la atención del grupo central que penetra por el Valle de Arán. Su equipamiento no es importante. 2 blindados, 1 cañón y 2 morteros y una ametralladora antiaérea. Poco es, sobre todo teniendo enfrente un ejército armado que acaba de ganar la guerra civil. El factor sorpresa, como siempre importante en estos casos, está de su parte y penetran en territorio español 100 kilómetros. Manda esta fuerza un comunista, Jesús Monzón. La reacción no se hace esperar y resulta que al mando del general Moscardó, 40.000 soldados y policías forman un arco de ataque desde Burgos a Lérida y les bastan 11 días para decidir la batalla. Los infiltrados pierden 1.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Finalmente interviene Santiago Carrillo, que se hace con el mando y ante el desastre recibido ordena la retirada. De esta forma no aniquilan a todos. También en la transición parece ser que Santiago Carrillo nos libró de que no nos aniquilaran. Maldita transición. Esto es un apunte que no venía en el libro. No había pasado un mes, el 14 de noviembre, cuando el general Moscardó, capitán general de Cataluña, dio por terminadas las operaciones, lo que mal se había planeado, mal había terminado. Los españoles, venidos del interior, no estaban en condiciones de ayudar, máxime enfrentándose al ejército vencedor que contaba con todos los medios para hacerles fracasar. El 3 de enero de 1960 muere el último de los guerrilleros, Francisco Quico Sabater, anarquista de Hospitalet, abatido por la Guardia Civil. Estos maquis de Cataluña, como de los andaluces y Asturias, no tuvieron respuesta. El gran conjunto de gentes de España, que se consideraban vencidos, no estaban para colaborar en nada. Con subsistir tenían bastante. Fíjate que estamos hablando de 1944 y a mí me parece que es hoy por la mañana, hoy a mediodía, hoy a las 2:10 del mediodía. Bueno,
menos 3 minutos.
Y en Asturias personalmente vi sobre el 44-45 la gran cantidad de fuerzas militares que había para erradicar esos pequeños grupos de guerrilleros. Había tropas de regulares, policía y guardia civil. Y ante la superioridad de las partidas, atacaban rápidas y huían, pero siempre caía alguno. El desgaste fue inexorable. Y en 1965 murió el último guerrillero, piloto, que durante más de 20 años se había movido por los montes y rincones de Galicia. Nada que ver con que hoy pronuncias don Manuel en Galicia y tiembla la Xunta. Venga, vamos a pasar a los premios. Vamos a pasar a los premios, que me enfado por momentos. Me enfado por momentos, pero también me pasa lo que a todos, ¿eh? Que aquí me quedo aguantando el chaparrón. Raspa de sardina para ese candidato francés, el Messi Strauss este, que después de ser denunciado por abusador por una mujer, dice en su defensa: sí, me gustan mucho las mujeres. ¿Y qué? Bueno, pues para ti, francés, raspa de sardina, abusador. Pero no nos olvidemos que entre nosotros, cuidadín, que también estamos muchos abusadores, de hombres y de mujeres. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela para la criticona, por su buen humor, reivindicaciones y colorido. Agur.
Agur, Chema. Nos quedamos con una canción de este grupo Lolas Club, que vamos a dedicar, como no, a Chema. Dice así la primera estrofa: siempre soy el último para todo, el último en desembarcar del maldito bar, el último en volver a casa después de la noche. Pa' Chema y pa' su bar va este tema. Nosotros regresamos mañana con un programa especial. Mañana os lo contamos. Agur.
Después